Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, lo primero de todo es que tenemos que estar en comunión con Dios para poder entender esta información espiritualmente y inmediatamente le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por lo maravilloso que eres. Gracias por este plan extraordinario que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra para poder crecer, para poder comprender este diseño maravilloso que siempre has tenido preparado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y como pueden ver, estamos en el primer versículo de Apocalipsis en el cual nos hemos demorado aproximadamente 3 semanas, 6 clases. Y eso se debe a que la traducción que ustedes tienen en la Biblia, si tienen su propia Biblia, se van a dar cuenta que es un poquito diferente. Y claro está, nosotros hicimos un estudio exhaustivo de dónde salieron las palabras que se utilizan para los eventos del porvenir. Y vimos que eso sale del arameo y que no es original del apóstol Juan, sino que proviene nada más y nada menos que de Daniel, el famoso profeta Daniel, el cual utilizó las mismas palabras en la traducción del arameo a el griego en la Septuaginta. De la manera que está traducido en la mayoría de las Biblias, parece que son cosas que van a venir pronto. Y esa es la manera que está traducida en la mayoría de los documentos, en la mayoría de las Biblias. En esta de aquí, que es la Biblia, es una Biblia católica, Santa Biblia, la versión popular, dice lo siguiente: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Se dan cuenta que ahí la traducción es pronto ha de suceder, y en la mayoría está igual. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando a su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos que son no las cosas que van a ocurrir pronto, aquí el énfasis es que son eventos del porvenir, nos está enseñando los eventos del porvenir, los cuales una vez comiencen, van a llevarse a cabo rápidamente. Hay una diferencia, no es el evento en sí que estamos esperando rápidamente, sino que una vez que venga ese evento del porvenir, por el cual nosotros tenemos una cantidad de información bíblica, a nosotros se nos ha otorgado una cantidad de señales o de símbolos que nosotros, si conocemos la palabra de Dios, sabemos que el tiempo está cerca. Por ejemplo, uno de ellos que es importantísimo es el regreso de Israel en incredulidad. Y eso es lo que hemos visto en el año 1948. Israel ya está en efecto y a ese pueblo de Israel que existe en estos momentos, nadie lo va a poder sacar de ahí, nadie. No hay poder humano que vaya a lograr desalojarlo de Israel debido a que está protegido por Dios y va a ser una piedra pesada para todas las personas que lo intenten. Y claro está, todo se va a centrar en Israel. Y se debe eso a que Satanás va a utilizar todas sus fuerzas para hacer de Dios mentiroso. Una vez que la iglesia sea levantada, lo único que le queda a él son los judíos para eliminar todas las promesas y los pactos incondicionales, los cuales vamos a ver brevemente qué hizo Dios con Israel. Y si él elimina al pueblo de Israel, resulta que entonces no hay pactos que se puedan cumplir. Pero resulta que Israel tiene ciudadanos de todas partes del mundo, de todos los colores. Hay judíos negros, hay judíos chinos, japoneses, irlandeses, españoles, cubanos, mexicanos, ecuatorianos, nicaragüenses, venezolanos, de todas partes del mundo hay judíos. Resulta que en la diáspora que se hace con el pueblo judío, ellos logran, una vez que se dispersan, simplemente se unen con las diferentes razas, pero recuérdense que una sola gota de sangre judía hace a la persona judía, una sola gota. Es una raza especial que tiene genes especiales, y esos genes especiales se llevan no por la mujer, como dicen los judíos, sino por la semilla del hombre, por medio de la cual también se transmite la naturaleza pecaminosa humana. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pastor, va a reunir al pueblo de Israel después del rapto de la iglesia, no antes. Cuando venga el rapto de la iglesia, se lleva a su pueblo al cielo, al pueblo que es la familia real, la iglesia, nosotros, ya sea judío o gentil, porque en Cristo no hay ni judío ni gentil, simplemente todos somos una sola persona en el nacimiento que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero quedan en la faz de la tierra, entonces van a quedar personas que son tanto gentiles como judíos, y los judíos van a salir 144.000, 12.000 de cada tribu que van a empezar a evangelizar al pueblo, toda la raza humana, pues, en lo que se puede, y estas son las personas que más adelante se van a dar cuenta pues que Jesucristo es Dios, y el mismo pueblo de Israel se va a dar cuenta de que Jesucristo es Dios, como dice la palabra de Dios, verán al que traspasaron, dice la palabra de Dios, y van a creer en él para que sean salvos físicamente. Y una vez que ellos creen en el Señor Jesucristo, ellos van a ser salvos físicamente de la gran tribulación. Pero todo esto que va a suceder es para que existan las personas judías a las cuales se les van a dar los pactos incondicionales. Si no hay judíos, no hay pactos incondicionales. Entonces Satanás sabe eso y él trata todo lo posible de hacer eso. Estos son los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente. Una vez que comiencen, ya tenemos todas las cosas, están listas. Nosotros sabemos que durante el periodo de la iglesia, por ejemplo, no existe nada de profecía. Pero sí sabemos que para Israel sí existe una preparación para que vengan estos eventos. Y la preparación se está llevando a cabo en estos mismos momentos. Por ejemplo, esta multiplicación que existe hoy en día de los métodos de comunicación, por ejemplo la computadora con el internet, eso es un evento magno dentro de la historia humana. Nunca se había tenido, es algo que une todas las razas, incluso como les dije anteriormente, ya hay programas que traducen de un idioma a otro idioma para que la gente se pueda entender. Ahora tú escribes en japonés y sale en ruso lo que tú acabas de escribir, porque la velocidad que tienen ahora estas computadoras y los programas que están saliendo son tan extraordinarios que no solamente te lo dan por escrito, sino te lo dan también audible. Lo que sucede es que es una nueva formación de nada más y nada menos que la Torre de Babel, con una sola lengua. Lo que no pudieron hacer, ahora lo van a lograr, y eso lo que va a traer es una confusión masiva a la faz de la Tierra, y esa confusión masiva es la que se conoce como Babilonia. Entonces, todos estos eventos de porvenir son los que nosotros vamos a abordar. Pero lo primero, la base fundamental para entender esto es que son eventos, él se los manifiesta a sus siervos, es la revelación de Jesucristo, o eso también fue otra cosa que limpiamos en la traducción, no es que se está revelando a Jesucristo, sino es la revelación que Jesucristo está haciendo acerca de los tiempos venideros. Hay una diferencia en eso también. Le dio para manifestar a su siervo los eventos del porvenir, las cosas que han que suceder, y junto con esto hemos visto una serie de versículos bíblicos que tienen exactamente las mismas palabras en el griego. Claro está, todo esto nos lleva a nosotros a este evento que va a culminar la dispensación de la tribulación. Una vez que comienza, se llevan a cabo rápidamente, y después nos dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí hemos visto, la semana pasada comenzamos a abordar el hecho de que la revelación por ángeles siempre ha existido. A Moisés se le enseñó la ley mosaica por medio de ángeles. No hablaron de eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí se habla del hecho de que habían ángeles para que el pacto se llevara a cabo. Y eso se debe a lo siguiente. Ustedes se recuerdan el estudio que nosotros hicimos acerca del juicio de Satanás, ¿verdad? La apelación de Satanás a la historia, por medio de la cual Dios hace toda la raza humana, y diferentes segmentos históricos forman partes diferentes de este juicio. Todo esto se tiene que llevar a cabo al pie de la letra, como dice la palabra de Dios. Pero para que sea algo formal, que jurídicamente pueda ser aceptado, tienen que haber testigos. Testigos oculares, y los testigos oculares son los ángeles de todo lo que está pasando. Y por eso cada vez que Dios le daba algo especial al hombre, habían testigos angélicos para que se supiera, no solamente en el ámbito que se ve, sino en el ámbito invisible también, que estas cosas se están llevando a cabo. Y se llevan a cabo al pie de la letra porque la palabra de Dios es perfecta. El verbo comunicar que vemos aquí, manifestar o comunicar, es la clave y proviene de la palabra semaino. No les puse la palabra en el griego, pero la palabra semaino es manifestar y significa dejar conocer algo, comunicar algo acerca del futuro o explicar algo enigmático. Ya ustedes saben lo que es un enigma. Un enigma es algo que se desconoce, que tienes que darte, la persona tiene que recibir cierta clase de información para poder descifrar el enigma. Es como un rompecabezas verbal, el cual necesita las piezas que lo componen para poder ver la foto completa de lo que se trata. Ese manifestar es el que nos da a nosotros, que somos el pueblo de Dios, todas las cosas que han de suceder, pero nos da en una procesión histórica. A medida que el tiempo se acerca, recibimos más información, no porque Dios nos está hablando directamente, sino porque la Biblia nos dice que en los últimos tiempos se sabrán todas estas cosas, y también le dice a Daniel, se encierra estas cosas hasta los últimos días. Claro está que son hasta los últimos días, porque recién ahora es que tenemos esta multiplicación de información tenemos multiplicación de viajes. El mundo está muy pequeño hoy en día. Uno se monta en un jet y en asunto de 6 horas está en la otra parte del globo terráqueo, por teléfono o televisión, las noticias se ven instantáneamente. Hemos visto que hay dos movimientos que se están logrando en estos momentos. Uno de ellos es el ecuménico mundial, que es religioso, y el otro tiene que ver con el sistema monetario, con el comercio y con los gobiernos que están perfilándose en estos momentos para gobernar el mundo entero. Eso se está llevando a cabo a medida que nos acercamos más y más a los tiempos finales. Todo encaja perfectamente bien, pero la revelación del enigma nos la da Dios por medio de sus siervos a los eventos al porvenir, que son los que nos interesan en el estudio que estamos haciendo. Ahora, Juan nos deja saber que fue comunicada por él por medio de sus ángeles. Aquí él recibe una comunicación en la isla de Patmos, pero la recibe por métodos angélicos. Estos métodos angélicos son necesarios, pues, y les voy a dar un poquito del trasfondo de qué sucede en el Antiguo Testamento, porque, como les digo, esto se trata de eventos jurídicos, porque son eventos que dan la pauta a las diferentes dispensaciones y a la política divina. Esta política divina se lleva a cabo, claro está, por medio de estos ángeles. Y de paso quiero que sepa que los ángeles que son testigos de estas cosas son ángeles de alto rango. Son llamados pues como los príncipes, llamados a que testifiquen la firma del tratado, básicamente. Vamos a saber que fue comunicada a él por medio de un ángel, y lo que vamos a ver entonces es que Jesucristo se le va a aparecer a Juan. Ya empezamos a ver parte de eso la semana pasada. También hemos visto que hay un énfasis de lo que es comunicado por el ángel. O sea que hay dos cosas que vamos a abordar detenidamente, y a pesar que la presencia angélica no es enfatizada en el Antiguo Testamento, ahí está, y claro está, le voy a enseñar cuando Dios le dio la ley mosaica a Moisés, que no hace mención de un ángel en el transcurso que se le da la ley a él. Sin embargo, el libro de Gálatas en 3:19 nos va a saber que el otorgamiento de la ley mosaica fue a través de mediación de ángeles. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:19, que dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo, quien estaba... Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el hombre más... El libro se escribió en el Nuevo Testamento. Es posible que escribió 14, se dice que escribió 13, pero yo creo que Hebreos también es de su mano. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley mosaica. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. La descendencia, aquí está traducido como descendencia, claro está, lo puse en el griego, y esta palabra es esperma. Esperma quiere decir semilla, y viene la palabra espermatozoide. Y nosotros sabemos que la semilla es la semilla de la mujer, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces la semilla es nuestro Señor Jesucristo, a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles. ¿Se dan cuenta? Por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí se está refiriendo a la ley mosaica, y de una semilla y un mediador. Hay dos personas a cuales se está refiriendo esto de aquí. Entonces la semilla es el Señor Jesucristo, como ya les mencioné, y no es la misma persona que el mediador. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es el Señor Jesucristo. Pero en este caso se está hablando de la ley mosaica. El contexto al cual nos referimos es el contexto del otorgamiento de la ley mosaica. Y por eso en 1 Timoteo 2 se encuentra, y aquí se está hablando entonces de un mediador en el tiempo que la ley fue dada a Moisés, y esta ley tuvo que tener... Ese es el monte Sinaí donde se le fue otorgada a Moisés la ley, y ahí no se habló de ninguna revelación de ángeles en el transcurso del relato que da la palabra de Dios acerca del otorgamiento de la ley. Ahí vemos a Dios entonces escribiendo los 10 mandamientos en las tabletas con sus dedos y da la ley, pero no hay mención de ángeles en este evento. Esto no significa que no están ahí, sino que el escritor no hace un comentario de este hecho, ni tampoco cómo estaban involucrados en el otorgamiento de la ley. Pero ustedes van a ver, una vez que yo les explique eso, que tiene un sentido absoluto que estuvieran los ángeles ahí. Pero si la Biblia no nos deja saber que hay ángeles, era porque había algo especial. Entonces ahí estaban como testigos. Eso es un todo, junto al conflicto angélico es necesario, pues, por lo que les comenté anteriormente. Que en el conflicto angélico es como llevarse a cabo un juicio, se lleva a cabo los diferentes segmentos de este evento, y claro está, todos tienen que tener ángeles. Esta información es crucial porque nos permite saber las cosas que van a pasar en el Apocalipsis, y están selladas, y están confirmadas, y está todo bien llevado a cabo. Lo que vamos a descubrir aquí es que la palabra ángel se utiliza en el libro de Apocalipsis 67 veces, más que ningún otro libro de la Biblia. La raíz es mensajero, y el cual describe el papel básico de estas criaturas sobrenaturales. Esto es lo que tenemos hasta la fecha. A él se le da esta ley en el monte a través de ángeles, como las personas que están testificando. Entonces, la primera que vamos a ver de las cosas importantes es el trasfondo de los pactos del Cercano Oriente. Habían dos clases de pactos en el pasado. Para esta palabra, mensajero, que describe ese papel básico de las criaturas sobrenaturales, que son los ángeles. Primero, tenemos el trasfondo, es que se llevaban a cabo por medio de los pactos que se hacían en el Cercano Oriente. Ustedes saben que, por ejemplo, el Imperio Eteo estuvo vigente en la misma época en que se dio la ley. Y la Biblia tiene que ser interpretada en la época en que fue escrita. Entonces se utiliza lo que existe en ese momento para explicar. No, simplemente nosotros en el trabajo de indagar la palabra de Dios, tenemos que regresar al momento histórico donde se escribe y qué era lo que se utilizaba y cuál era el significado que tenía la palabra en esa época, y después la traemos al Nuevo Testamento, lo traemos a nuestra fecha y es actualizada para poderla entender de una manera correcta. Estos pactos que habían eran los siguientes. Uno era el pacto del otorgamiento real, en el cual el rey le otorgaba algo al súbdito sin condiciones. No había condiciones, simplemente era otorgado, no tenía que cumplir ninguna función para que se lo entregaran. Y esos son los pactos incondicionales que hace Dios con Israel. Hay cuatro pactos incondicionales. Estos pactos incondicionales son el pacto davídico, en el cual el Señor Jesucristo se sienta en el trono de David para siempre, el pacto abrahámico, el pacto, el nuevo pacto, y el pacto palestino, que habla del inmenso territorio que van a tener. Estos son dados no importa cuál sea el comportamiento de Israel, porque depende de qué y quién es Dios, no de qué y quién es la raza humana. Ahora, hay otro pacto. Este pacto también se hizo cuando se le dio a los judíos la entrada al pueblo de Israel. Y es el pacto vasallo soberano. El vasallo simplemente es la persona que ha sido conquistada por un rey. La costumbre de esa época era que el rey entraba, mataba a una gran cantidad, una gran porción de los ciudadanos del país al cual él llegaba, se llevaba presos a las personas más importantes a su país de procedencia y lo hacía por lo general para entrenar a esas personas en el nuevo sistema que ellos tenían. Y después dejaban uno de los oficiales de la familia real o el mismo rey en algunos casos como el rey vasallo. O sea que el rey estaba sujeto a todo lo que el rey que conquistó le tenía determinado. Si este rey hacía las cosas de acuerdo a lo que se había firmado, porque tenía que firmarse, porque es un pacto, un convenio firmado con todas las letras, a estas personas le iba divinamente bien. Dentro del pacto existía el hecho de que ellos tenían que pagar impuestos, tenían que mandarle dinero al nuevo rey, y lo hacían más o menos como un estado de ese gran imperio. Por ejemplo, en el caso del Imperio Eteo, que era grandísimo, pues ellos tenían que pagarle al pueblo esta clase de impuestos. Ya sea señor o jefe o cualquiera de estos títulos que implique pues un soberano, y esto es lo que sucedía en el mundo antiguo y era lo que utilizaba. Les voy a leer un poquito de Deuteronomio. Habían dos montes a la entrada del pueblo de Israel, que era el monte de Tubal y el monte de Gerizim. Uno era el monte de maldición y el otro era el monte de bendición. Y entonces el tratado que hace Dios con el pueblo de Israel es, si tú haces estas cosas, yo te voy a bendecir tu mano, yo te voy a llenar tus graneros, tu cosecha va a ser enorme, tú vas a tener paz por todos los frentes, vas a tener hijos en grandes cantidades, bueno, todas las maravillas que Dios da, va a tener sanidad, vas a tener cosas extraordinarias. Dice lo siguiente en Deuteronomio 28:2, cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Jehová hará que tus enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti, por siete caminos huirán. Miren, yo quiero que ustedes sepan que este fue el tratado que hace Dios con Israel. Pero es la política de Dios. La política de Dios no cambia. Si nosotros obedecemos al Todopoderoso y lo buscamos primero a Él, Él nos persigue con bendiciones. Nosotros vamos a ser bendecidos. O sea, implícitamente no tenemos nosotros este pacto porque fue escrito con Israel, pero nosotros sabemos que nosotros somos la semilla de ¿quién? De Abraham. Nosotros somos la semilla de Abraham. Porque recuérdense que En Él van a ser benditas todas las naciones, en la semilla de nuestro Señor Jesucristo van a ser benditas todas las naciones, y espiritualmente nosotros somos el pueblo de Dios. Si somos el pueblo de Dios, también tenemos estas cosas que no están explícitamente dichas en el Nuevo Testamento, pero lo dice de una manera diferente, pero la final es la misma. Si nosotros perseguimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Dios nos va a bendecir a nosotros. Si lo ponemos a Él primero, quiero decir con eso que no es un juego, es simplemente una realidad. ¿Crees que Dios es verdadero? ¿Crees que Dios hizo el mundo? ¿Crees que Dios es el soberano del universo? Pues cree que así como te hizo a ti de la nada, porque no eras nada antes de que te hiciera, tu alma no era nada, no existías, de la nada estamos aquí. Él hizo la tierra y todos los elementos de la tierra. ¿Y los hizo de qué? De la nada. Él diga, hágase y se hizo. Y nosotros somos de ahí. Ahora Él nos da a nosotros el entendimiento para servirlo a Él. Porque eso es lo que Él desea de nosotros. Este es su deseo para nosotros. Si nosotros vemos eso, entonces nosotros tenemos unas cosas extraordinarias que sobrepasan el entendimiento. Por el otro lado, que ahora está, les dijo al pueblo de Israel que si ellos no hacían estas cosas, vendrán sobre ellos lo que nosotros conocemos como los 5 ciclos de disciplina, que van incrementando a medida que el pueblo de Dios va rechazando las cosas de Dios. ¿Cómo comienza? Bueno, rechazando el conocimiento de la palabra. Porque todo comienza, nosotros como seres espirituales que somos, tenemos que ser alimentados por el Espíritu. Y la palabra que nos alimenta a nosotros, que es el pan de la vida, es la mente de Cristo. Nosotros tenemos el conocimiento de la mente de Cristo, nosotros vamos a tener todo lo que Cristo hizo y tuvo. ¿Por qué? Porque Él nos da a nosotros su mente de ganador. O sea que nosotros vamos a poder resolver problemas con la mente de Cristo en nosotros y no con nuestro propio entendimiento. Con nuestro propio entendimiento nosotros vamos a recibir palo, créanmelo. Especialmente ya que nosotros estamos en las cosas de Dios. Si ya nosotros entramos y ya nosotros estamos con Dios y ahora le pertenecemos a Él, y si nos descarriamos somos como el hijo pródigo y Él nos va a perseguir con el látigo y nos va a hacer doler. Ahora, si estamos con Él y hacemos su voluntad, sí van a haber ciertas pruebas para probar básicamente lo que tenemos en nuestro corazón, que es la fe. Y va a ser probada para que salga con mejor que el oro y la plata que perece, dice la palabra de Dios. Y hay 3 clases diferentes de sufrimientos que Dios tiene preparado para la persona, pero con eso sin el escape, y tiene además de eso, no solamente la sanidad, sino que eres aprobado por Dios y vas al próximo nivel de madurez espiritual con todo lo que conlleva, porque ahora tienes una capacidad superior para ver las cosas de una manera diferente y para recibir las bendiciones y para saber de dónde vienen las bendiciones. Él a veces a nosotros nos pone muy bajo para que podamos verlo. Si no lo hacemos, pues no lo vemos, desafortunadamente. Si lo tenemos todo, no lo vemos. Pero una vez que nos los quita todo y clamamos a Él, entonces sí, lo podemos ver. Y gracias a Dios, ¿qué pasa? A veces nosotros lo vemos como algo horrible que nos pasa porque estamos pasando por las de Caín. Pero resulta que Dios quiere que pasemos por ahí para que lo miremos a Él y nos agarremos a Él y no se nos olvide. No se nos olvide que somos de Él. Y Él nos lleva entonces a donde Él quiere tenernos, que es en lo máximo y lo mejor. Recuérdense que somos familia real de Dios y tenemos todo el protocolo divino y tenemos todo lo que nosotros necesitamos, las normas, los principios divinos, todo lo que se trata de la familia real de Dios lo tenemos nosotros como sus hijos. Es algo extraordinario, maravilloso, espectacular que tenemos nosotros para nuestro beneficio. Bueno, entonces, estos son los pactos. 2 pactos diferentes, y estos son los pactos que siempre requerían testigos. Estos pactos se daban con testigos, y los testigos oculares eran los ángeles. No para los pueblos que hacían entre ellos estos pactos, sino eran las palabras y el sistema que se utilizaba, era idéntico al que se utilizaba en el Imperio Eteo. Esas eran las clases de pactos que hacían los reyes, y estos son los pactos divinos que utiliza Moisés, porque Dios se lo da a él para que lo dé de esa manera, y que lo deje saber de esa manera. Eran los contratos que se hacían entre un gran rey y un imperio y las naciones que subordinaba bajo la acción bélica o por tratado, y estos eran considerados como estados vasallos o subyugados, y bajo este tipo de contrato el gran rey estipulaba ciertas cosas que él haría para el beneficio del estado vasallo, y este era llamado un tratado vasallo soberano, y en el transcurso de estos tratados hay un historial de lo que el rey hacía por estos estados vasallos. Eso es lo que tenemos en Génesis. De hecho, todo el Pentateuco está escrito bajo el formato este. No hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, y ese es el sistema que se utilizó para escribirlo, porque esa era la época en la cual se dieron. Este describe todo lo que Dios ha hecho por su pueblo Israel hasta el punto de su liberación en el Éxodo. Le estoy dando este trasfondo porque resulta que a Juan ahora se le está dando, se le va a dar un tratado a Juan. Le está diciendo, le va a decir Dios todo lo que va a suceder y los ángeles están ahí como testigos de lo que va a suceder. El mismo formato utilizado por Daniel es el que tenemos aquí y el que se le dio también a Moisés. Después, al final del tratado, están las estipulaciones de lo que sucede si el vasallo hace lo correcto de acuerdo al tratado y como rey le otorga las cosas adicionales y los bendice por su comportamiento obediente. Entonces también tiene una lista de maldiciones o lo que el rey o el suzerino les hará si desobedecen o son infieles al pacto. Eso precisamente es lo que tenemos al final de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Abro en Levítico 26 porque solamente leí la parte de las bendiciones otorgadas en el monte Gerizim, pero en Levítico 26 tenemos la otra porción. Es las advertencias a los desobedientes, está en el versículo 14 del capítulo 26. Brevemente se los voy a leer. En esta traducción se los voy a leer, ustedes van a ver una diferente, pero básicamente es la misma información. Le dice lo siguiente: pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi pacto, yo también haré lo siguiente con ustedes. Les enviaré mi terror. Oigan lo que va a suceder. Y en los últimos tiempos ustedes van a dar cuenta que esto es lo que va a suceder. En los últimos tiempos, antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo, el mundo entero está bajo sistemas totalitarios. El mundo es cero. O sea que ustedes lo que están viendo en estos momentos, la toma de poder de los países totalitarios, a medida que este país se retira más y más de Dios, porque hay una gran apostasía en los Estados Unidos, a medida que eso va sucediendo, estos países van cobrando fuerza, y van cobrando no solamente fuerza que concierte en números, sino fuerza monetaria, que es la que importa. Si no tienes dinero, no puedes hacer nada, pero si tienes dinero, puedes hacer mucho. Y eso, él va a utilizar naciones, fíjense lo que dice la palabra de Dios, va a utilizar naciones malvadas para darnos a nosotros. Este es el pueblo de Dios en este momento. Los Estados Unidos es la nación cliente de Dios en la edad de la iglesia. Es parecida a la nación de Israel. Es la nación que tiene libertad de culto, es una nación que cumple 5 requisitos importantes para ser nación cliente de Dios. Más adelante les puedo hablar de eso, pero en estos momentos los 5 requisitos los cumplen los Estados Unidos. Uno de los 5 requisitos es albergue al judío. Eso es uno de... Cuando ese país le quite el soporte al judío, esa es la última banderita que sale y esto se acabó. Todavía, hasta la fecha no lo han hecho, pero la presión está comenzando a tomar tanto vigor debido a que hay tanto dinero fuera de los Estados Unidos, los pueblos musulmanes, y tanto déficit en los Estados Unidos que... Ustedes saben que los políticos, por mantenerse en la parte de arriba, hacen toda clase de pactos y a ellos no les interesa qué es lo que suceda mientras ellos estén en el poder. Hacia allá nos dirigimos. Lo único que detiene esto es un eje de creyentes maduros. ¿Okay? Estamos hablando de nosotros. Si nosotros maduramos espiritualmente, eso se posterga. Pero de que viene, viene. ¿Okay? Ahora, en los últimos épocas, usted sabe que va a haber una gran apostasía dentro del pueblo de Dios. Aún los mismos santos serán engañados con este sistema. El sistema este del posmodernismo engaña a cualquier persona. ¿Eh? Si tú no tienes una sólida fundación bíblica en tu casa, no solamente tú, sino todos tus hijos y todas las personas que te rodean van a caer como moscas en miel. Así, facilito. Van a ser atraídos de una forma sutil y contundente, pues, porque no hay, las personas no se van a poder escapar. Continúa diciendo: como rechazaron y menospreciaron mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi pacto, yo también haré lo siguiente con ustedes. Le enviaré mi terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de los ojos y el decaimiento del cuerpo, y de nada servirá sembrar porque sus enemigos se comerán su cosecha. Miren, esto y comienza con los vasallos, si le podemos decir de esa manera. Los países vasallos de los Estados Unidos son los países suramericanos. Aunque nosotros no lo queramos, hay una libertad enorme, pero estamos sujetos a los Estados Unidos y todo se lleva a cabo a través del capitalismo. Hay economía fuerte, claro está que cuando entran los sinvergüenzas y entran las personas que quieren tomarse todo el dinero, al pueblo no le dejan nada y por eso viene la entrada pues a todo esto. Pero en estos momentos, por ejemplo, leyendo las noticias veo que el pueblo de Venezuela tenía mucho, pero era todo para mí y los pobres estaban sufriendo. Ahora los pobres son los que suben. La palabra de Dios dice: ay de aquel pueblo cuando tiene un rey que viene del pueblo, que viene de abajo, porque ese va a acabar con todo el mundo y te va a robar todo lo que tenías, y eso es lo que está pasando. Están incautando todo lo que es las propiedades. Piensen en los países que está pasando. Está pasando en Venezuela, Ecuador, está pasando en Bolivia, está pasando en Nicaragua, está pasando, bueno, en Cuba ese es el foco de todo esto, pero México se escapó por un poquitito, Chile tiene ya parte de esto, o sea que poco a poco es el efecto dominó en el cual ellos han trabajado. Para ellos es una religión, el comunismo es una religión humana. Ellos quieren llegar a su cometido, pero eso es lo que está utilizando, es lo mismo que los asirios en contra de Israel, solamente que tienen otro nombre. ¿Qué? Pues son totalitarios, hacen lo que el rey dice si no se mueren. Así de simple, así de simple. Ahí no hay esta democracia de que todos somos iguales y que vamos a tratar. No, eso no existe, para nada. Lo que pasa es que nosotros estamos diluidos en este país pensando de esa manera. Nos diluimos, ya nos parece horrible ciertas cosas que suceden cuando son normales fuera de los Estados Unidos. Pero para nosotros ya no son un escándalo, porque nos tienen allá amantequillados, nos tienen, en otras palabras. Continúa, firme enfermedad a los ojos de caimientos de cuerpo, y nada servirá a sembrar, porque sus enemigos se comerán la cosecha. Yo me pondré en contra de ustedes y serán derrotados por sus enemigos, serán dominados por aquellos que los odian, y tendrán que huir aunque nadie los persiga. Si a pesar de esto no me obedecen, los volverá a castigar 7 veces por sus pecados, y haré pedazos su necio orgullo, y haré que el cielo les niegue la lluvia y la tierra sus frutos. Esta es una sociedad agricultural, ¿okay? Al cual pues se sabe que si no hay comida, pues hay hambre. En vano gastarán sus fuerzas, porque la tierra no les producirá nada, ni los árboles del campo les darán frutos. Si siguen oponiéndose a mí y negándose a obedecerme, yo volveré a castigar 7 veces más conforme a sus pecados, y lanzaré sobre ustedes bestias salvajes que los dejarán sin hijos, y despedazarán a sus ganados, y que reducirán al número de ustedes hasta que no haya quien transite por sus caminos. Cuando se habla de la destrucción de nuestros hijos, ya eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Miren, yo aquí les digo una y otra vez, si tienen televisión en su casa, elimínenla. Están dejando entrar a su casa el peor bagazo que existe. Personas que ustedes nunca deberían entrar en su casa, de esa manera están entrando en su casa y están a sus hijos enseñándoles cosas que les roban la mente y los despedazan. Tiene que ser un animal el que lo despedace. Son sistemas de pensar que te despedazan, y el sistema de pensar que se utiliza más es el sexo hoy en día, que todo está bien, no hay problema, todo el mundo lo hace. Ustedes han oído hablar de Walt Disney, ¿verdad? Ellos tienen unas películas que han sido hechas por unas jovencitos que tienen una imagen muy bonita. Pues una de las jovencitas hoy salió en el periódico, le sacaron fotos al desnudo. Recuérdense que estas son los ídolos de nuestros hijos. ¿Qué creen que van a decir los niños? ¿Los niños saben todo esto? ¿Los niños saben esto? ¿Qué creen que van a decir? Ah, sí, los profesores también. Ah, eso está bien. Ahora le dan un contrato mayor. La eliminan del contrato Walt Disney, pero la recogen otros para que hagan películas, porque tiene un seguimiento enorme de muchachos. Y ahora con eso ellos hacen dinero, la explotan a ella y a nuestros hijos se los llevan. Todo eso está llevado, las personas que dirigen todo eso son ultraliberales, son personas socialistas, son personas que quieren la destrucción de América, básicamente. Y ahorita, ¿quién los detiene? Nadie. Lo único que lo puedes tener es apagando la televisión. No le pongan televisión a sus hijos. Y el otro, si ustedes tienen computadoras, señoras, ojo con esta computadora. Porque es tan fácil que con un solo botoncito los hijos de ustedes vean la peor pornografía que existe. Estoy hablando de cosas horribles, que esas imágenes se le quedan grabadas a los nuestros hijos, que son esponjas. Grabadas, y cuando llega el momento de que las hormonas suben, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Se han hecho estudios acerca de cómo reacciona un niño. Hay una botella, por ejemplo, que enseña a un hombre y una mujer en un dibujo. Los niños de 7 años que no han tenido ninguna experiencia sexual, o de 9, 7, 8, 7, ven a dolfines. Ven 7 dolfines. Pero los que han tenido, inmediatamente ven a la mujer y el hombre. ¿Ok? Porque ya tienen, ya están preconcebidos. Yo les enseñé a ustedes las fotografías de la mujer joven y de la mujer vieja, ¿verdad? Y claro está, de la que ustedes vean primero es la que les va a ustedes causar sensación y es la que van a escoger. Pero si les enseño la vieja o la joven, cualquiera de las dos van a escoger, y eso estando expuesto 3 segundos nada más. Y ya está, con eso tiene suficiente para escoger los que ustedes vieron anteriormente. Miren, hay psicólogos industriales en estos momentos que son los que utilizan estas compañías para vender más. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para arrasar con el pueblo en lo que concierne a dinero, para que ellos compren nuestros productos? Si se trata de vender películas, si se trata de vender cualquier cosa, ellos van a utilizar estos psicólogos industriales para llegar al meollo de la mente de la persona. Son psicólogos que tienen una educación extraordinaria en este campo, y claro, saben cómo llegar. Hay personas que le pagan. Ustedes han oído hablar del Hummer, que es un carro muy especial que vale $70,000. Ese carro, ¿quién va a utilizar un carro de eso dentro de la ciudad, verdad? Bueno, a un señor le pagaron casi $4,000,000, porque es uno de estos gurús de propaganda. Le pagan esa cantidad de dinero, invita 40 personas a su casa y las pone por 5 días a hablar y hablar y hablar. Y él, claro, está, hace preguntas específicas hasta que llega al meollo de cómo va a vender eso. Un éxito rotundo. Todo se llega a la parte de la necesidad básica del individuo, y es poder. Las personas que compran ese carro están alimentadas por medio del poder. Quieren sentirse poderosos. Y se gastan $70,000 para sentirse poderosos. ¿Se dan cuenta? O sea, pero es muy interesante, ¿verdad? De ellos tienen un mercado específico al cual ellos van a seguir, y a ese mercado específico ya saben que tienen que decirle para que vaya directamente a su conciencia y satisfaga una necesidad que ellos tienen dentro de sí mismo. Esto no lo puede hacer uno, tiene que haber una persona que sea entrenada en eso. Créeme que una persona entrenada, una persona que tiene una maestría, una persona que tiene un doctorado, en cualquier campo, es un experto en ese campo. Se ha pasado años y años y años estudiando. No solo, miren, por ejemplo, para ser doctor, tú no vas a leer un solo libro, vas a leer cientos de libros, vas a leer cientos de libros y vas a tener opiniones y vas a hacer seis y vas a hacer tesis y teorías y vas a hacer una cantidad de cosas para poder llegar a tener eso. La mayoría de personas desconoce totalmente eso. La mayoría de personas simplemente hace su vida normal y ni se preocupa por esas cosas. Mientras tanto, los intelectuales, los que sí pueden hacerlo, son los que manipulan eso y hacen correr las cosas de acuerdo con ellos. Por lo general, estas personas están retiradas de Dios. No conocen a Dios para nada. Y promulgan las cosas suyas, que son las cosas del mundo, para llevarse a la gente a lo que ellos quieren. Y se puede hacer, claro, hasta ese movimiento puede ser específicamente para ganar dinero, pero los comunistas también los utilizan, los sistemas totalitarios utilizan estos sistemas para agarrar a la gente y amarrarlas. Salió un escrito extraordinario en el periódico de Venezuela que habla de que ahora, esto viene por Fidel Castro, Venezuela, están hablando de la información mediática como es que le dijo un hombre, pero escogido a la medida para promulgarlos a ellos. No es tiranía, sino ni sabotaje, sino, caramba, se me olvida la palabra. Mañana les voy a traer eso, les lo voy a dar para que ustedes se den cuenta de que encaja perfectamente en esto que les estoy diciendo. Y lo que sucede con el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se retira, hay cientos de fuentes las cuales pueden ser utilizadas para irse en contra de nosotros, pero nosotros tenemos lo vital, lo importante, que es la palabra de Dios. Aquí esto puede contra todas las filosofías humanas, contra todas las religiones humanas, contra cualquier cosa que salga en contra de la verdad. Nosotros tenemos que estar preparados para dar el combate espiritual, preparados con la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios, estás cementado en Dios y no te pueden mover estas cosas. No te pueden engañar. Es imposible que te engañen porque no puede contra la verdad. Entonces, estas son algunas de las cosas que aquí en este versículo, Levítico 26:14, me gustaría que ustedes lo leyeran en su tiempo. Ustedes verán 5 ciclos de disciplinas, los cuales van incrementando hasta que finalmente el pueblo es destruido. El pueblo primero es lanzado fuera de su país y los que quedan son completamente destruidos. Y eso es lo que Dios dice, por un lado y por el otro, bajo los pactos estos que acabamos de ver, que son el pacto vasallo soberano. Recuérdense, el Pentateuco está escrito en estos dos. Lo que se trata de las cosas que van a suceder con Israel, con los pactos incondicionales, tienen que ver con este, con el otorgamiento real, y los otros pactos están basados en este pacto del tratado vasallo soberano que el imperio Eteo promulgaba, y de ahí sale pues toda esa información, porque el imperio Eteo era el imperio más grande, el primero que ocupa la parte de Turquía, y la parte de Turquía también hacia Israel. Es como, fíjense ustedes, hoy en día, ya no tanto porque los Estados Unidos está perdiendo mucho, mucho poder en el mundo entero, pero había un momento en que todas las personas venían a los Estados Unidos para saber qué era lo que estaban haciendo los americanos, para copiarlos. Lo que pasa es que, y todavía lo hacen en cosas avanzadas, por ejemplo, computación, asuntos avanzados, vienen de otros países a copiar. Lo mismo sucedía en esas épocas, para que entendieran, pues se copiaba de lo que ya existía, de lo que estaba ya formalizado para el pueblo de esa época, y eso lo utiliza Dios para dejarle saber al pueblo de qué se trata, básicamente. Y eso eran estos pactos incondicionados. Ahorita vamos a seguir pues con el resto de esta información que es muy interesante. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para entender estas cosas que se han formalizado antes de que nosotros estuviéramos en la faz de la tierra, Señor. Gracias por la información que nos otorgas. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.